Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La operación salida de agosto llena las carreteras de España. Ana Huertas.
Beatriz, este fin de semana es el inicio o el final de las vacaciones de muchos y eso se nota en las carreteras. Efectivamente, desde el jueves la Dirección General de Tráfico tiene activada la operación salida en la que se esperan casi 7 millones de desplazamientos hasta la noche de mañana domingo. Nos vamos ahora al centro de pantallas de la DGT. Marta Míguez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. Uno en Ciudad Real, en la A4 en Almuradiel, sentido Andalucía, otro en Barcelona, en la AP7 en la Roca del Vallés hacia Girona y un último en Castellón, en la AP7 en Oropesa hacia Valencia. Y en cuanto a la circulación, encontrarán dificultades en la salida de Madrid por la 1 del circuito del Jarama, en Cuenca, en la A3 en Saelices, sentido Valencia, y también en Burgos, en la AP1 en Briviesca hacia la capital burgalesa. También se complica en Zamora, la A52 en Camarzana de Tera hacia Galicia y ya en Jaén, la A4 en Carolina, dirección Sevilla, también la salida de Sevilla por la A49 en Benacazón y la AP4 en Los Palacios y Villafranca.
Además, la operación Paso del Estrecho afronta este fin de semana la mayor afluencia de coches y personas previstas para este verano. Se esperan el paso de más de 25.000 vehículos por los puertos gaditanos de Tarifa y Algeciras. Las previsiones son para hoy sábado de entre 8.000 y 8.500 vehículos y mañana domingo entre 9.000 y 9.500. Mucha gente, además, también se moverá estos días en avión y en tren. David Casado.
Hasta este domingo se espera mucho movimiento en nuestras carreteras. Los destinos preferidos para los españoles están siendo las islas, como Lanzarote, Fuerteventura, Menorca o Ibiza. También buscamos la costa, como Alicante, Santander, Bilbao o Murcia, aunque muchos aprovechan estos días para irse al pueblo, que siempre es una opción. Serán exactamente 6.880.000 desplazamientos por nuestras carreteras. A estos se van a sumar los viajes en avión. Más de 28.000 vuelos van a ocupar los aeropuertos de nuestro país en este inicio de agosto. Y los trenes también tendrán peso estas vacaciones. Más de 400.000 españoles van a viajar en los más de 4.300 trenes que van a circular por toda la red ferroviaria española durante estos días. Además, un mes de agosto en el que casi 4 de cada 10 españoles va a aprovechar para viajar de vacaciones.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 62 migrantes subsaharianos y magrebíes y que han llevado hasta el puerto de la capital de Lanzarote. Esta expedición de migrantes ha sido buscada por aire y por mar durante horas, durante esta noche, después de que la Guardia Civil detectara una embarcación en su radar. Un dato importante en relación a la migración hacia Canarias es que estas llegadas irregulares han caído en más de un 46% desde que comenzó el año hasta el 31 de julio, si lo comparamos con este mismo periodo de 2024.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sigue en marcha el 14º Gran Premio de Fórmula 1, Alex Natcher.
En un circuito de Hungría donde hoy a partir de las 12:30 serán los últimos entrenamientos libres del día y será a partir de las 4:30 cuando arrancará la sesión de clasificación. Fernando Alonso ayer fue quinto y Carlos Sainz fue 16º. En fútbol, el Barça sigue de gira por Corea preparando su segundo partido de pretemporada. Enviado especial, Víctor Navarro.
Tras la tarde-noche libre de ayer para los jugadores del Barça que hicieron turismo por Seúl, hoy tocaba doble sesión para los hombres de Hansi Flick. Han entrenado todos en la primera y en la segunda solo Ferran Torres ausentado entrenando en un campo anexo por una pequeña sobrecarga. También estaban de vuelta Eric García e Íñigo Martínez, que se perdieron el anterior partido por precaución y por sobrecarga en el caso de Eric García. El que entrena pero no jugará está descartado para el partido del lunes, el Daegu Barça, a la 1 de la tarde hora española. El último de la gira es Marc Bernal, con el que se va poco a poco en su recuperación.
Y en el Mundial de Natación de Singapur, el saltador Jorge Rodríguez ha logrado meterse en las semifinales de los 10 metros.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos la última hora cuando sucede en fin de semana COPE. de semana COPE con Cristina López-Slichting. Te habla Beatriz Pérez Otín en nombre de todo su equipo. Estamos escuchando Franco Battiato, iniciando nuestra segunda hora juntos este sábado, 2 de agosto. Y ya sabes lo que quiero decir, que vamos a hablar de la previsión del tiempo. Un primer fin de semana de agosto que, según la EMET, bueno, pues ya ha lanzado un aviso especial de ola por ola de calor. Se prevén altas temperaturas en amplias zonas de la península a partir del domingo y se va a extender por lo menos hasta el próximo martes. Incluso se podría alargar más días en la mitad sur. Vamos a ver si lo concretamos con nuestro hombre del tiempo, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alsina. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Beatriz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos estrenando mes. El mes de agosto es un mes siempre caluroso y, como digo, parece ser que viene una ola de calor. ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí, es verdad, ¿no? Venimos de un par de semanas de julio que han resultado muy llevaderas. La verdad es que empezó muy fuerte el mes de julio y la segunda quincena, bueno, afortunadamente podríamos decir hemos podido dormir algo mejor, ¿no? Pero sí, de nuevo nos viene una nueva pulsación de aire sahariano. Es bastante intensa, por eso se han dado ya los avisos meteorológicos que empiezan ya este fin de semana en el sur peninsular, especialmente Valle del Guadalquivir y Extremadura, pero que se van a ir prolongando tanto en el espacio como en el tiempo a lo largo de la próxima semana, ¿no? Comentabas muy acertadamente, bueno, pues hasta el martes es verdad que los primeros avisos están señalando que puede prolongarse estas jornadas de altas temperaturas, pero los últimos pronósticos incluso hablan de que hasta el jueves podríamos tener pues esta situación de ola de calor. Con temperaturas muy altas prácticamente en toda España, se va a quedar ajena un poquito a toda esta invasión de aire sahariano el norte peninsular, ¿no? Las comunidades del Cantábrico, que como sabemos, bueno, es más difícil que llegue hasta allí un efecto tan directo de esta masa de aire, ¿no? Que es la que genera las olas de calor. Pero en el resto del territorio peninsular, en el archipiélago balear también, calor. Y en Canarias, ahora lo comentaremos, va a aguantar un poquito con el tiempo menos caluroso hasta el miércoles, pero a partir del miércoles también entrarían en estas condiciones de calor elevado, ¿no? Para el mes de agosto, que bueno, hemos empezado y lo vamos a empezar con fuerza, ¿no?
Esta semana hemos tenido por sorpresa alguna que otra tormenta de verano. No sé si será la tónica para los próximos días en algún punto del país. Si hay comunidades donde no podrán guardar el paraguas, cuéntanos.
Bueno, en principio este fin de semana, hoy mismo sábado, todavía quedan restos de eso que llamamos inestabilidad que pueden afectar a territorios de la cordillera ibérica, también a Cataluña, especialmente al sector del Pirineo de Girona. Pueden formarse en las próximas horas tormentas y es ahí donde quedan lo que diríamos esos restos de inestabilidad, ¿no? Mañana domingo ya el tiempo mucho más estable, más tranquilo y prácticamente sin riesgo de alguna precipitación en el conjunto de España, ¿no? Y esa va a ser la tónica, como decíamos, Beatriz, de los próximos días, de la próxima semana, ¿no? Podría escaparse alguna tormenta en zonas de montaña por el exceso de calor acumulado, pero en principio los pronósticos nos hablan de temperaturas por encima de lo normal entre el domingo y el martes con mucha fuerza, pero prolongándose hasta el jueves prácticamente desde el Cantábrico hacia el sur, ¿no? Dejando al margen esa parte de la costa cantábrica. Pero calor va a ser la nota destacada y a partir del viernes se desplazaría ese calor de manera un poquito más intensa hacia el Mediterráneo, ¿no? Hacia el litoral mediterráneo. Por tanto, bueno, pues unos primeros días de agosto realmente podríamos decir de pleno verano caluroso, ¿no?
Bueno, pues nosotros aquí en la radio vamos a intentar contrastar, refrescar con noticias fresquitas o noticias curiosas. Hay una que hemos leído esta semana precisamente en la prensa sobre cómo un festival de música puede llegar a contaminar. ¿De qué tipo de contaminación estamos hablando? Cuéntanos.
Bueno, estamos hablando de contaminación por emisiones, ¿no? Lo que llamamos emisiones de gases de efecto invernadero. Y es verdad que es un informe que ha hecho público el Ministerio de Cultura francés sobre el conjunto de festivales de música que se dan a lo largo de un año, pero especialmente sabemos que se concentran en estos meses de verano y que llegan a suponer, bueno, pues hasta 1,3% del total de emisiones del país galo a lo largo de del año, ¿no? Por dar un dato comparativo, es el doble de lo que es el transporte aéreo, las emisiones por el transporte aéreo en ese país, ¿no? En España no tenemos un estudio similar, pero bueno, diferentes expertos consultados señalan que sería bastante similar, ¿no?, a lo que ocurre aquí en España. Además, tenemos incluso mejor tiempo en estas semanas de julio, agosto y ya hasta septiembre, y se prolonga más la temporada de conciertos, ¿no? Y el tema viene del desplazamiento en vehículos, ¿no? Porque cuando vamos a un concierto que se hagan en zonas de playa o en grandes ciudades, bueno, pues si no hay un transporte público adecuado, siempre gastamos el coche, ¿no? Y es un poco el foco principal de emisiones, ¿no? Por tanto, sí, hay quien señala que el ingreso económico que suponen estos conciertos pues no compensaría las emisiones y tal. Bueno, es verdad que la cultura, digamos, no tiene un afán crematístico a priori, ¿no? Y que debíamos estar un poco por encima de ese debate. Otra cosa es que es verdad que, bueno, pues algo que hasta ahora no se había pensado, pues tendremos que ir pensando, sobre todo organizadores de este tipo de eventos, en prácticas, por así decirlo, más sostenibles, ¿no? Tanto en recogida de residuos como en habilitar transporte público, autobuses que puedan llevar a un mayor número de gente y no tengan que usar el coche particular. Bueno, pues es un poquito lo que se plantea en este mundo que vivimos, ¿no?, afectado por ese proceso de calentamiento.
Pues este era el tema curioso que queríamos abordar con nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que nos ha traído también la previsión del tiempo para este fin de semana y la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en 7 días. Un abrazo.
Muy bien, Beatriz. Fuerte abrazo y buen fin de semana a todos.
Buen fin de semana. De un caso enmarcado en la crónica de sucesos que nos lleva hasta Mijas, en Málaga, y que puede acabar con una guerra entre clanes, una desaparición, la de Raúl Heredia, el encuentro de su cadáver días después y la posterior venganza de su hijo contra el que pensaba que era el responsable de la muerte de su progenitor. Todo esto mantiene este caso en el punto de mira porque, como decimos, puede agravarse más aún esta guerra entre familias. Vamos a ver cómo se desató, qué pasó, cuál fue el origen, qué se sabe hasta el momento de Raúl Heredia, de su desaparición y su aparición después como fallecido. Está con nosotros Nacho Abogaz, es amigo del programa, colaborador, periodista de sucesos y criminólogo. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, Beatriz, ¿qué tal?
Cuéntanos qué es lo que ha pasado en Mijas y quién es Raúl Heredia.
Pues... hay un giro de última hora, así que os lo contaré al final, que es bastante sorprendente. Mira, Raúl Heredia es un hombre de etnia gitana, toxicómano, casado, con antecedentes, con una mujer que se llama Soraya, que de vez en cuando le echaba de su casa porque la trataba mal. Bueno, la cuestión es que Raúl Heredia vive en un barrio de Mijas, muy deprimido, donde hay cierto grado de narcotráfico y de menudeo de drogas, y él, que no tiene un duro, pues decide robar 30 gramos de cocaína. Roba 30 gramos de cocaína y desaparece. Desaparece y la última persona que le ve, bueno, os voy a decir cómo aparece primero, aparece fallecido dentro de una alcantarilla que está justo, si abres la alcantarilla, hay una calzada por la que pasan coches. Es una alcantarilla de una calle. Aparece descalzo, colgado en teoría del penúltimo peldaño por la parte de la rodilla y el cuerpo hacia abajo con los brazos extendidos.
Tremenda la imagen que describes.
Sí, es brutal. La cuestión es que desaparece, la familia le busca, no lo encontramos, ¿qué ha pasado aquí? Y acaba apareciendo esta semana y acaba apareciendo por el mal olor que desprende la alcantarilla, el cuerpo en putrefacción, el gran calor que ha habido en la zona de Mijas, en toda España, eso empieza a oler, abren la alcantarilla y se lo encuentran. Es importante el dato descalzo y ahora te explico por qué. Se recupera el cuerpo y según se recupera el cuerpo y se entera el hijo de Raúl, que se llama Fran, de que su padre ha muerto, se va a su casa, coge una escopeta, se planta escondido al lado de la casa de Fernando Y Fran, hijo de Raúl, según aparece Fernando, se le pone delante y dispara en dos ocasiones contra el rostro de Jaime muerto. Inmediatamente Raúl huye, se esconde en su casa y llega la Guardia Civil y lo detiene. Estos son los hechos.
Fernando era un vecino con el que, entiendo, no mantenía una buena relación.
Es que son familiares. Sí, no. Fernando y Raúl mantenían una muy buena relación. Raúl, cada vez que Soraya le echaba de casa, se iba a casa de Fernando. Y al parecer, los dos son toxicómanos, Raúl y Fernando. Pero mantenían una buena relación de amistad, se han criado juntos, han jugado juntos. No, tenían muy buena relación. La cuestión es que Raúl sospecha que Fernando ha matado a su padre y entonces Raúl va y se toma la justicia por su mano, ojo por ojo, diente por diente, y le da dos lamparazos en la cara y lo deja frito ahí en la calle.
En estos momentos cuéntanos, porque has dicho, ha dado un giro tremendo caso.
Es que todavía me queda y te doy el giro. Y es, el móvil son los 30 gramos, parece ser. Entonces, ¿qué parece que ocurrió? Pues parece que ocurrió que Raúl, en su paranoia y en su intoxicación con la cocaína, para que no lo cogiesen a los que les habían robado la cocaína, se escondió debajo de una alcantarilla y hasta ahí Fernando le iba llevando comida y alimento, etcétera. Pero lo cierto es que mientras que le buscaban, las últimas imágenes que había recuperado la investigación, en esas últimas imágenes se ve a Fernando y a Raúl juntos desaparecer en un descampado. Por tanto, es la última persona, Fernando, que ve con vida a Raúl. Si a eso unimos que durante las búsquedas se meten en una canalización de agua que tiene unos 30, 40 metros y que lleva al río, y la familia de Raúl se mete por ahí y encuentra los zapatos de Raúl, que debió colarse por la canalización, encuentra los zapatos de Raúl y cuando los enseña Fernando y su hermano David se ponen muy nerviosos y empiezan a decir que no son sus zapatos, pues todas esas líneas de puntos las une el hijo de Raúl, Fran, y dice, si mi padre está muerto en esa alcantarilla, Fernando es el último que lo ha visto, ha disimulado con los zapatos, me lo voy a cargar porque él ha matado a mi padre. Sin ninguna investigación, fue una cuestión de una hora. Y lo mata. El primer paso de la investigación parece que intenta determinar, apoyado en lo que os cuento por declaraciones del delegado del gobierno en Málaga, que podría haber cogido y haber abierto la alcantarilla en un determinado momento Raúl, y según abre la alcantarilla, un coche pasa, le da con la alcantarilla en la cabeza, lo mata y se cae.
¿Podría haber sido entonces una muerte accidental?
Sí, este es el primer giro, una muerte accidental, y entonces Raúl habría matado a un inocente, y entonces, claro, las familias gitanas allí están diciendo, ¿que ha matado a un inocente? Pues si lo hubiese matado porque era un asesino, pues lo entendemos, pero siendo un inocente no tiene perdón de Dios. Claro, toda la familia de Raúl ha tenido que huir del pueblo porque los quieren matar a todos. Bueno, la cuestión es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de corregir al delegado del gobierno y acaba de decir que la muerte puede ser violenta. Es decir, que pudo tratarse de un asesinato porque la causa de la muerte es un traumatismo craneoencefálico y no se sabe cuál es el origen, si es la tapa de la alcantarilla o que alguien le ha dado en la cabeza y lo ha matado. Por tanto, ahora mismo no está claro quién ha matado a Raúl o si Raúl murió accidentalmente. Por tanto, máxima tensión en este barrio de Mijas, donde la Guardia Civil se ha desplegado de forma salvaje porque hay verdadero pánico a que se vuelvan a cobrar la justicia por su mano. Y fíjate, hay mucha gente que está tranquila diciendo solo queremos que se haga justicia, solo queremos que se haga justicia. Son las mujeres de la familia de Fernando, pero lo cierto es que hay otras voces a las que yo he escuchado decir que no quede ni uno, hay que matarlos a todos.
Tremendo.
Y los hombres de la familia de Fernando se han reunido para ver qué decisión toman. Los hombres no están hablando, solo están hablando las mujeres y los medios de comunicación. Miedo me da a las consecuencias que pueda tener esto, pero sí te digo que toda la familia de Raúl, a Fran lo han detenido y está en prisión provisional, pero toda la familia de Raúl se ha tenido que largar de las casas por miedo a potenciales represalias. Y esa es básicamente la situación. Hasta que la investigación determine qué es lo que ha pasado, hay miedo terrible a la venganza.
Uh-huh. Y a partir de ahora, ¿qué se puede esperar en la investigación? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, claro, Nacho?
La cuestión es saber si el traumatismo craneoencefálico proviene de la alcantarilla o no, o si se trata de un objeto que tenga otras características. Esto va a ser imprescindible, que la autopsia avance en esto. A ver si se consigue determinar cuál es la razón. Tendremos que ver también qué otras evidencias hay en la inspección ocular, porque si hay una persona que le ha golpeado, probablemente haya un arma más o menos cerca o no, o haya dejado dejado rastros o no, o haya dejado huellas, o huellas dactilares, o huellas de pisada, porque es una zona compleja el alcantarillado de la zona de Mijas. Entonces, en función de esto, se podrá determinar o no, y si queda la duda, va a ser un problema, ¿eh? O sea, si queda la duda que se trata de una muerte violenta homicida en vez de una muerte accidental, ahí va a ser un problema, porque entonces los familiares de Fernando van a poder opinar lo que quieran, porque la justicia no va a ser capaz a lo mejor de determinar el origen de la muerte. En cualquier caso, yo, lo que te digo es máxima alerta en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora mismo, por la posibilidad de revancha, el viernes se enterró a Fernando y yo he escuchado mirar a las cámaras, señalar y pegar golpes y decir barbaridades.
Tremendo drama, ¿eh? Drama lorquiano como poco, esta rivalidad que nace de
es que, ¿sabes el problema, Beatriz? Que aparte hay tres muertes
azar,
anteriores.
Sí, anterior a esta.
Sí,
en estas mismas familias.
Sí, en estas mismas familias hay tres muertes anteriores. Una de ellas, por ejemplo, fue hace 4 o 5 años, con una lanza, un hombre presuntamente mató a otro perdona.
Bebe agua, tranquilo.
Sí, perdona. Y se me ha metido algo. Entre ambas familias, con una lanza al estilo La Jungla, le atravesó con una lanza y lo asesinó en plena calle. Los testigos señalaron al autor del crimen, pero para cuando entró en prisión provisional durante 3 años, para cuando llegó al juicio, todos los testigos cambiaron su versión y el jurado popular absolvió al presunto asesino. Entonces, hay un caldo de cultivo con muertes en esa barriada de personas y familias donde hay muchas cuentas pendientes, y por eso hay mucho miedo, porque se puede, vamos, te digo una cosa, yo estaría ojovizor por si esto pudiese acabar convirtiéndose en una noticia que sigamos durante todo este mes de agosto.
Pues aquí estaremos para contarlo. Nacho Abad, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en fin de semana. Nos despedimos de Nacho Abad, colaborador, periodista de sucesos y criminólogo. Y nada, que disfrutes de las vacaciones. Muchísimas gracias. Bien merecidas. Chao. Hasta luego.
Chao. Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Albóndigas de ave sin Lidl Plus ahorras un 20% y con Lidl Plus un 40%, el doble. Y no te pierdas nuestro tomate rama por 1,19, ahorras un 45%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. calzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes el conejo entero a 6,99€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si hay algo que nos gusta del verano, son las vacaciones. ¿Ya tienes las tuyas? Reserva con las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés tus vacaciones de julio, agosto y septiembre. Las costas, las islas, el Caribe, te están esperando. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las ofertas Flash de Viajes El Corte Inglés.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado.
Países que parecen salidos de un cuento antiguo. Y Georgia es uno de ellos. Escondida entre las montañas del Cáucaso y las orillas del Mar Negro, pues bueno, nos encontramos con este pequeño país. Pequeño en tamaño, pero inmenso en historia y en belleza. Sus paisajes son una sinfonía de contrastes. Tiene cumbres nevadas, viñedos milenarios, iglesias talladas en piedra que desafían al paso del tiempo. El georgiano es un idioma que se escribe con un alfabeto único y que se habla con pasión. Dicen que su gente es cálida, que también es orgullosa y que conserva una hospitalidad que va más allá de la cortesía. En Georgia, el huésped es un regalo. Y luego está su cocina, el, a ver si lo digo bien, cachapuri con queso fundido o los jugosos kinkali y el vino, que aquí nació hace más de 8.000 años. Hoy nos vamos a recrear de este país gracias a Andrés Pascual, escritor, conferenciante y referente internacional en bienestar laboral. ¿Por qué? Pues bien, pues porque hace años él visitó Georgia y de ahí se trajo sus paisajes y, por supuesto, grandes enseñanzas. Andrés, bienvenido un fin de semana más aquí, a Fin de Semana COPE. ¿Qué tal?
Hola, encantadísimo de seguir viajando con vosotros. ¡Qué maravilla!
¿En qué momento Georgia formó parte de tu ruta? Y ¿cómo acabaste allí, en este país?
Hace un par de añitos, nada más. Fue un verano que, por cierto, nos hizo un calor. Entonces, luego lo comentaremos también, porque incluso en las montañas donde las nieves eternas, sí, nos pilló una ola de calor. Y si te digo la verdad, en este caso fue un poco por exclusión. O sea, no sabíamos bien dónde viajar. Yo había viajado mucho por conferencias, ese año fuera de España también. Y cogimos el mapa, Cristina y yo, dijimos, a ver, ¿hacia dónde nos vamos? Que no sea un lío, pero que también tenga un punto distinto a los sitios que había visitado. Y nos fuimos para allá. Quizá también porque somos riojanos, ¿no? Y hablando de la cuna del vino,
claro,
claro, planetaria, pues había que conocerlo en un momento u otro.
¿Y qué te pareció lo del vino, sabiendo tanto como sabes de vino?
Pues la verdad es que es muy curioso, sobre todo porque tienen este vino naranja, ¿no? Que muchos piensan, ¿y de qué tipo de uva sale? Bueno, uno sale de blanca, solo que lo tratan como si fuera tinta, ¿no? Es un poquito por el proceso lo que le da el color. Pero bueno, luego podemos hablar también, si quieres, de visitas a bodegas, que es uno de los atractivos del país.
Bueno, vamos primero a conocer su signo de identidad, que es esa cordillera del Cáucaso, que visitaste en su zona más extrema. Cuéntanos.
Pues vamos a ver, en el norte de Georgia, como si fuera un muro antiguo, ¿no?, que separa diferentes mundos, se halla esta cordillera de montañas enormes, pero sobre todo afiladas. Es ese tipo de orografía puntiaguda y cubierta de nieve incluso en verano, ¿no? Como te decía antes, estuvimos en agosto, nos hizo mucho calor y aún así veías nieve eterna y, por supuesto, glaciares, que también los hay, ¿no? Y es un paisaje que hipnotiza. Aunque tienes que tener mucho cuidado porque si te hipnotiza demasiado no lo cuentas, ¿no? Y es que las carreteras son tan malas como la conducción de
qué
los
miedo,
georgianos.
¿No?
Sí, o las georgianas. Mira, que me perdonen los que me estén escuchando ahora, pero yo solo he visto en Georgia adelantar sin luces, dentro de un túnel con línea continua. Panota.
¡Ostras!
Y no era un caso aislado, te puedo asegurar, porque había mucho túnel y siempre te pasaban por ahí. Y en las carreteras quitamiedos, ¿para qué? ¿No? Vas bordeando lagos a tropecientos metros por la única carretera que sube a la cordillera y vas lanzando gravilla al vacío. De verdad, no es una broma, no era complicado. Alquilé un 4x4 grande.
¿Conducías tú entonces?
Sí, conducía yo. Y había zonas entre ciudades del norte o pueblos, no te digo perdidas por las cumbres, ¿eh? O sea, con población, que me decían, con eso no subes.
Sí, digo, pero vamos ¿con 4x4?
No, grande, además, ¿no? Necesitábamos unas furgos estrechas que tienen por allí con la suspensión muy alta, o motos, ¿no? También, que había mucha gente. Pero bueno, en serio, si vais por libre, oyentes, cuidado, ¿no? Porque si miras las recomendaciones de viaje, en lugar del típico cuidado con los conflictos armados, que también hay zonas complicadas, ¿no? Por donde está situada, en algunas fronteras, en Georgia te aconsejan precaución al conducir por la alta siniestralidad y la poca disciplina del conductor.
O sea, da miedo, ¿eh? Lo que cuentas.
Sí.
Bueno, llegasteis arriba, sanos y salvos, a pesar de esas tortuosas carreteras y de la terrible conducción de los georgianos. ¿Qué es lo que os encontrasteis?
Pues un mundo aparte, ¿no? Cumbres de más de 5.000 metros, como el Monte Sahara o el Kazbeji, que es muy fotografiable, que parecen tocar el cielo. Glaciares, como te decía, que bajan entre gargantas profundas. Bueno, wow, fuimos en una ruta de senderismo hasta uno e impresionaba ver cómo se movía en tiempo real. Y no como algo bueno, ¿no? Porque era porque el calor estaba haciendo estragos y caían los trozos de hielo, igual que cuando vemos otras zonas.
El Perito
zonas.
Moreno, ¿no? Eso que vemos es. Que se está deshaciendo.
En pequeñito, ¿no?
Claro.
Porque era una cosa mucho más abarcable y precisamente tenías que tener cuidado porque llegabas hasta la propia pared del glaciar y si te acercabas demasiado te podía caer el trozo de hielo encima, ¿no? Entonces, bueno, yo no escalo, más de una vez te lo he comentado hablando de otros países que hemos hecho en otras temporadas, ¿no? Que son paraísos para los montañeros, como Nepal, pero me gusta llegar hasta donde alcanzan las montañas porque, al igual que me pasa con los desiertos, me resulta muy liberador sentirme en un lugar donde el ser humano nunca ha sido el centro. O sea, donde hemos sido invitados humildes entre estos gigantes de piedra, ¿no? Mira qué lírico me ha salido.
Te ha quedado muy bonito, ¿eh? No sé cómo retomarlo. Bueno, te ha quedado muy lírico, muy bonito, y creo que podemos hablar de lirismo y de mitos, porque se dice que en estas montañas fue encadenado Prometeo por robar el fuego a los dioses.
Mira, allí mismo, sí, según la mitología griega, Prometeo era un titán, ¿no? Que es una deidad anterior a los dioses del Olimpo. Y al tío no se le ocurrió otra cosa que robar el fuego sagrado del Olimpo, el conocimiento, la luz, la chispa de la civilización, y entregársela a los humanos, que esto no está mal, desafiando la voluntad de Zeus, que esto sí está mal, ¿no? Entonces, gracias a ese fuego, la humanidad pudo calentarse, cocinar, construir, pensar. O sea, fue un gran acto de amor, pero también un gran acto de desobediencia. Entonces Zeus se cabreó, lo encadenó a una roca en el Cáucaso, que era allí en Georgia considerada una de las regiones más remotas y salvajes del mundo, y espera que no acabe ahí la cosa, cada día un águila gigante bajaba a devorarle el hígado, que le volvía a crecer por la noche, así una y otra vez por toda la eternidad. ¿Querías lirismo? Pues mira, lirismo.
Un castigo eterno.
Pero bueno, en serio, en el monte Kazbek, que es uno de los más altos del país, pasa a los 5.000 metros, se encuentra una cueva llamada la Cueva de Prometeo, ¿no? Donde la tradición local sitúa el castigo del titán y lo puedes vivir con él sin incluir lo del águila salvaje.
Bueno, gigante. Lo del águila, si no me equivoco y no me falla la memoria, se reproducía también en la Divina Comedia, cuando Dante está en el infierno, y en el infierno ve muchos de estos castigos, y uno de ellos era lo de ir picando el hígado de los castigados, de los defenestrados al infierno. Lo que más te impresionó del Gran Cáucaso, ¿no?, fue la región de Svaneti.
Así lo has pronunciado, bien, de maravilla. Bien.
Más aún que las leyendas, con esas torres medievales. Cuéntanos.
Mira, pues en realidad, antes me preguntabas por el motivo, y este fue el motivo último por el que fui a Georgia. No, muchas veces un viaje parte de una fotografía. Y yo quería visitar Svaneti, que era una región remota, montañosa, muy ligada a las raíces, pero en concreto por dos pueblos que recomiendo a todo viajero que vaya allá, que son Mestia y Usguli. Tienes el pequeño Cáucaso, que es muy instagrameable y cerquita de Tiflis, de la capital, y luego tienes el Gran Cáucaso, que es este, ¿no? Uh-huh. Y es difícil de llegar, como decíamos antes, pero vale mucho la pena, porque mira, Mestia es una ciudad a unos 1.500 metros que ha sido durante siglos centro espiritual y centro defensivo de los Svan, que es un grupo étnico georgiano que tiene lengua propia, costumbres propias y hasta arquitectura propia con, como decías, uh-huh, con esas torres de piedra medievales. Entonces, las torres Svan son de entre los siglos 9 y 12. Pues son unas estructuras de varios pisos, así pequeñitas, apenas pues tendrán 3 metros por 3 metros, muy sólidas, sin ventanas, salvo algún pequeño hueco para disparar las flechas, que servían como protección. ¿Ante los invasores?, me preguntarás. Y diré, bueno, ante algunos sí, pero sobre todo ante los vecinos.
¿También? ¿Por
o sea,
qué?
Es que somos los seres humanos a veces, que es que no tenemos perdón. Porque, pues por vendetas familiares, muchas veces los principales enemigos eran los vecinos del campo de al lado. O sea, hemos sido toda la vida igual en todas partes, hasta allí en Svaneti, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es que hay muchas torres que hoy siguen en pie, como centinelas del tiempo, y que ofrecen también allá fotos de postal increíbles, ¿no? Incluso se pueden visitar por dentro, aunque cabe poquito más que la escalera y que tú, uh-huh, dan una vuelta por ahí. Pero bueno, Mestia es también la base para el senderismo, para el trekking, hacia los glaciares, ¿no? Como el Chaladi, que es el que visitamos nosotros.
Bueno, ¿y qué me dices de Usguli?
Usguli es el pueblo a más altitud de Europa habitado todo el año.
¿Cuántos metros?
Pues yo creo que estaría entre 2.200 y 2.400
¡ostras!,
metros de altitud.
Hace fresco ahí, ¿eh?
Fresquillo. Sí, sí, sí. Y ahí es realmente donde quería llegar, porque aparte de las torres, que también tiene muchas, es que está en un valle con una iglesia milenaria también, lo alto de una colina, ¿no?, rodeada por picos de 5.000 y pico, como el Sakhara se llamaba, que es el más alto de Georgia. Entonces, bueno, lo que fascina es ver cómo las familias siguen viviendo sin dejar que el mundo moderno termine de tragárselos del todo. Uh-huh. Es un equilibrio difícil, porque como que o te entregas o no te entregas a la modernidad, ¿no? Y allí, por supuesto, que tienen facilidades para sobrevivir en un ambiente tan extremo, pero siguen conservando ese punto que dicen, por orgullo también, esto no nos lo va a quitar nadie.
Qué bueno. Bueno, ha llegado el momento de brindar. Allí se perdieron dos riojanos, Andrés y Cristina, que querían también catar el famoso vino de Georgia, que no siempre es naranja, o todos son naranjas. Cuéntanos.
No, hay de todo. Como decías, es la cuna del vino, ya que también has mencionado la antigüedad, hay restos de producción vinícola arqueológicos de más de 8.000 años, ¿no? Y puedes visitar Galletia, que es una zona, ¿no?, en la que se hace vino mediante el método tradicional de fermentación en tinajas de barro. Uh-huh. O sea, es muy chulo porque cada región del planeta tiene su forma de crianza, su forma de guardar el vino hasta que está preparado, ¿no? Y puedes probar ese vino naranja, como decía, no viene de las naranjas, que es un vino blanco elaborado de otra forma, como si fuera tinto. Y bueno, es una visita que puedes combinar con la otra porque es mucho más tranquila que la de las montañas. O sea, es más del estilo escapada o experiencia para los sentidos, viñedos interminables, monasterios que producen su propio vino, casonas familiares donde puedes hacer pan georgiano. Es que me encanta el pan. ¿Sabes? Y uh-huh, en cuanto veía ahí estos hornos, que son como piedras que ponen encima,
como se hacía antiguamente, y como siguen haciéndose en muchos países, como por ejemplo Marruecos, ¿no?
Efectivamente. Y entonces tan calentito que te dicen, no te lo comas caliente. Y digo, me da igual.
Que Que te va a sentar mal.
Sí, sí, sí. Hay una bodega que tenía, me acuerdo que tenía más de 7 kilómetros de túneles excavados en la roca del Cáucaso, ¿no? Con temperatura natural, la que es necesaria para la crianza, que es entre 12 y 14 grados, y cuentan que estos túneles se construyeron originariamente como refugios militares soviéticos. O sea, cualquier cosa. Pero bueno, ahí en este caso sí que hemos ido a mejor, ¿no? Pues se aprovecha...
Mejor que se usen para el vino que para protegerse de una guerra, que eso es mala señal.
Efectivamente. Y mire, si me dejas una anécdota de beber...
Dime.
No vino, sino el chacha, que es como se llama el aguardiente típico de allá. Llegamos a un sitio y yo quería probarlo. Entonces les digo, ¿tiene chacha? Bueno, en inglés un poco tal. Y me dicen, sí, 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 chacha. Y le digo, a little.
Así. Un poquito, un poquito.
Un poquito, un poquito. Digo, just a little. Y ella me entendió, a liter, un litro. Entonces de repente me vino con una jarra.
¡Ostras!
De un litro de chacha, de aguardiente. No, y es que no he contado bien la anécdota. Me dijo, traigo vasos para todos. Estábamos allá con otras cuatro personas. Y digo, no, no, solo para mí.
Y entonces, claro, ¿estaría flipando la mujer?
Claro, me trajo un vasito así como de chupito, un poco más alto, y una jarra con un litro de chacha.
¿Qué hiciste?
¿Qué diría? Pues hombre, pedirle disculpas por mi mala pronunciación, ¿no? Sin entrar en cómo serían sus entendederas, y me dijo que no había problema, que lo volvía a meter en la jarra grande y ya estaba, ¿no?
Pero, claro, estaría la mujer alucinando, sí, sí, ¿no? Diciendo, ¿qué estómago ya, estos españoles?
Pero aquí, fíjate, que vamos aquí de que aguantamos y tiene que venir el de La Rioja para...
Demostrarnos lo que se puede llegar a hacer. Bueno, no sé, ¿algo más que añadir de este viaje fantástico a Georgia?
Bueno, pues solo decir que es muy bonito, que también me ha pasado en algún otro país, la sensación de que no sabes dónde estás. O sea, porque a veces parece que estás en Europa, otras veces parece que estás en Asia, ¿no? Y esto se ve en todo, sobre todo en Tiflis, en la capital, pues es moderna, tiene clubs de música electrónica, restaurantes sofisticados, porque se come de maravilla y además súper barato. El país es muy barato, también que sepáis, para aquellos que es importante este dato para escoger el viaje, que es muy barato, viendo por tu cuenta. Y supongo que si vas preparado, pues tampoco será excesivo. Y esto está mezclado con restos de imperios persas, otomanos, soviéticos, baños sulfurosos, tienes fortalezas ahí en cada colina, y está a un paso de las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Entonces, es una sensación de fusión que me gusta, ¿no? Esto de levantarte y dices, ¿dónde estoy? Es que también me pasaba en Madagascar, por ejemplo, en algún otro punto del planeta, que tiene esto que no es tierra de nadie, que es una fusión cultural en los sabores, en los sonidos, en la arquitectura. Y bueno, en general, Georgia, pues para lo pequeñito que es un país muy variado, no solo en estos impactos, sino en lo que puedes ver, ¿no? Hay ciudades excavadas en la roca, has dicho, o sea, podríamos seguir aquí recomendando rutas y opciones.
¿Se te quedó algo por ver o volverás?
Pues a ver, como tuvimos tiempo suficiente para visitarlo, no es de estos países que esté deseando volver. Pero te aseguro que solo por lo bien que se come.
Bien.
¿Sabes?
Hay que volver.
Y por esa naturaleza salvaje tan al alcance de la mano, por un lado, y al mismo tiempo un poco difícil, ¿no? Que también tiene un punto de desafío, pues no te digo que no aparezca por allá y me vea la otra mitad del Cáucaso.
Bueno, pues este es uno de nuestros viajes a la felicidad este verano con Andrés Pascual. La semana que viene vamos a seguir viajando con él y nos vamos a ir nada más y nada menos que a Dinamarca. Pero hasta entonces, ¿dónde te encontramos, Andrés?
Pues hasta entonces podemos compartir lo que queráis, inspiraciones, algunas fotos que he colgado también del viaje en Instagram, en Andrés Pascual Oficial. Y en LinkedIn, por supuesto, como Andrés Pascual, para cualquier cosa profesional, de las conferencias, lo que haga falta, me tenéis de verdad a vuestra disposición a tiro de piedra.
Hasta la semana que viene.
Así sea.
Energía que nos trae Walking on Sunshine, vamos a dedicar unos minutos a recordar a un hombre que no solo pintó sueños, también vivió su vida como una auténtica obra de arte. Yo no sé si sabes que Salvador Dalí, más allá del genio excéntrico que era, que todos conocemos, atravesó momentos que parecen sacados directamente de sus propias pinturas. Por ejemplo, fue declarado, que esto yo no lo sabía, persona non grata por los surrealistas debido a sus controvertidas ideas políticas, y desde niño arrastró una profunda crisis de identidad que nunca terminó de superar. La encargada de sumergirse en su complejidad y su magnetismo en la figura de Dalí es nuestra querida Laura Garcas, que ha explorado su obra y sus secretos para traernos lo mejor de este gigante del arte. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz. Pues muy bien.
Bueno, para que los oyentes te conozcan, pueden seguirte en tus redes sociales, TikTok, Instagram, como @laura_garcas. Uh-huh. Allí nos muestras otros contenidos, pero también te encanta rescatar historias de vez en
cuando. Me apasiona.
Y hoy nos traes a Salvador Dalí. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, vamos a recorrer la vida de un hombre verdaderamente surrealista. Y nunca mejor dicho, Salvador Dalí fue pintor, escritor, actor, director de cine, de moda, ilustrador, guionista, escultor, fotógrafo. Bueno, prácticamente no hubo disciplina artística que no dominara. Fue una de las figuras más influyentes del arte moderno, un revolucionario que rompió barreras y creó sus propias reglas con un estilo único e inconfundible. Él es, por supuesto, el hombre del bigote excéntrico, el incomparable Salvador Dalí.
Él soñaba con ser como una especie de divinidad, de ser un dios, ser inmortal.
Saber ser un personaje. Prepararse para ser inmortal.
Y qué personaje, ¿eh? Con un don natural para el arte, Salvador Dalí es sin ninguna duda uno de los grandes iconos del arte moderno y especialmente del surrealismo. Desde muy joven mostró su valentía poco común. Se atrevía con todo y no le importaba en absoluto lo que la gente pensara de él. Su irreverencia, creatividad desbordante y audacia lo convirtieron en un verdadero visionario que rompió moldes y convenciones.
Su nombre completo era Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech.
Toma ya.
Pero curiosamente no fue el primer Salvador de la familia. 3 años antes de su nacimiento, sus padres sufrieron la pérdida de un hijo, también llamado Salvador. Cuando llegó nuestro Dalí, le dieron el mismo nombre, como si quisieran resurgir de aquel duelo familiar. Pero lo más impactante no era solo eso.
Cuando apenas tenía 5 años, lo llevaron a la tumba de su hermano fallecido y le dijeron que él era su reencarnación. A partir de ese momento, Salvador arrastró una profunda crisis de identidad que marcaría toda su vida. Él mismo confesaba haber nacido doble, como si llevara consigo 2 almas. Para poder ser realmente él, sintió que tuvo que matar simbólicamente a su hermano, liberándose así para forjar su propia existencia.
Tenía el terror de ser hermano muerto y para diferenciarme del hermano muerto tenía que cometer todas esas excentricidades para afirmar constantemente que yo no era el otro hermano muerto, que yo era Dalí, el Dalí vivo.
Dalí volcó toda esa angustia y ese universo interior tan singular en su arte desde muy pequeño. A los 6 años ya pintaba paisajes con una sensibilidad fuera de lo común y a los 13 celebró su primera exposición en su casa de Figueres, donde presentó dibujos a carboncillo que ya revelaban su genio precoz. Durante su etapa en el Instituto Ramón Muntaner, dirigió la revista Studium, en la que no solo escribía poesías y ensayos, sino que también ilustraba homenajes a sus grandes ídolos, a Goya, a Velázquez, a Da Vinci. Hoy, esa revista se ha convertido en una verdadera joya, joya para coleccionistas y amantes del arte.
Pero su juventud no fue solo arte y gloria. Cuando tenía 16 años, su madre falleció de cáncer de útero. Ella era su mundo, su gran apoyo afectivo. Tan solo le quedaba a su padre un abogado y notario malhumorado que con el tiempo se enamoró de la hermana de su mujer y se casó con ella, convirtiéndola en la madrastra tía de Salvador Dalí, algo que jamás se lo perdonaría a ambos.
A los 18 años, Dalí se trasladó a Madrid para ingresar en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Allí entabló amistad con figuras clave como Luis Buñuel, Federico García Lorca, quien según dice él llegó a enamorarse, y la pintora Maruja Mayo. Desde entonces su estilo personal ya destacaba por su extravagancia, con una imagen que parecía sacada del siglo XIX, capa, bastón y un ego tan descomunal como el Museo del Prado. Sin embargo, a pesar de su talento y carisma, Dalí nunca llegó a graduarse.
Su espíritu rebelde le costó caro. Fue expulsado de la Escuela de Bellas Artes no una, sino 2 veces. La primera en 1923 por participar activamente en una protesta estudiantil. La segunda, 3 años más tarde, al negarse a que sus profesores corrigieran sus exámenes finales, alegando que ninguno era competente para juzgarle. Pero detrás de esta actitud había una razón mucho más pragmática. Si obtenía el título, su padre seguiría manteniéndole económicamente, lo que le permitió financiar su traslado a París, y fue allí, en la capital del arte y la vanguardia, donde realmente comenzó su leyenda.
En París, Dalí trabaja con Buñuel en Un perro andaluz y La edad de oro. Se une a los surrealistas liderados por André Breton hasta que lo expulsaron. ¿El motivo? su fascinación por Hitler, que incluso llegó a plasmar en obras como La metamorfosis del rostro de Hitler. Demasiado, incluso para los surrealistas.
La respuesta de Dalí a su expulsión fue legendaria. ¡Yo soy el surrealismo! Años después, apoyaría abiertamente a Franco, con quien se reunió varias veces. Sus posturas políticas fueron siempre polémicas, pero él jamás dejó de hacer exactamente lo que quería.
Desde luego, Salvador Dalí tenía una gran personalidad. Sabía cómo distinguirse y para eso no solo creó una pintura innovadora que acabó marcando a toda una corriente artística, sino que también supo crear un personaje público. Era tan extravagante que, aunque hubiese querido, jamás habría pasado desapercibido.
Era muy difícil y aunque sus pinturas y su comportamiento excéntrico podían decir lo contrario, lo cierto es que el artista no usaba ningún tipo de sustancia para alterar su percepción de la realidad. Lo que hacía para estimular su imaginación era el método paranoico-crítico, capacidad de liberar energías creadoras a partir de su inconsciente. Para que os hagáis una idea, uh-huh, una de las formas para realizarlo era mirar fijamente a un objeto hasta que se transformara en otra forma, desencadenando así una especie de alucinación.
Y así nacieron obras como Los relojes blandos, Retrato de mi padre, Los elefantes, o esculturas como Gala Graziva, Mujer jirafa o Géminis. También decía que cuando pintaba le gustaba untarse aceite de dátil en los bigotes y ponerse un poco de miel en la comisura de los labios. ¿Para qué? Pues ni más ni menos que para atraer a las moscas. Pero no unas moscas cualquiera. Decía literalmente que se trataban de unas moscas limpias y elegantes que se perfumaban en las hojas de los olivos y parece que van vestidas de Balenciaga. Lo decía Dalí. Y después le encantaba atraparlas, pero no con las manos, precisamente.
Entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en la boca. Y cuando estaba muy dentro, cerraba la boca y entonces la mosca decía... ¡Ah!
¡Qué personaje! ¿Eh? Bueno, en 1929 conocí a su gran amor y musa, a Elena Ivanovna, o más conocida por todos como Gala, una inmigrante rusa que tenía 11 años más que él, tenía un hijo y estaba casada con su amigo el poeta francés Paul Éluard. Pero nada de eso le echó para atrás. Se acabó casando con ella, a pesar del descontento de su familia. El papel de Gala fue fundamental en su vida profesional como artista, convirtiéndose en su manager y en su musa.
Su devoción hacia ella era tal que la llegó a pintar más de 80 veces. Estaba perdidamente enamorado de ella. Tanto es así que la compró hasta un castillo en Puyol. Dalí escribió: "Puliría a Gala para hacerla brillar, para hacerla lo más feliz posible, cuidándola más que a mí mismo, porque sin ella todo terminaría".
A lo mejor si sin Gala Dalí no habría sido Dalí, porque ella canalizó toda su fuerza y su energía.
Gala era tremenda.
Todo lo que necesita Dalí lo tiene en Gala.
Y no mentía. Después de la muerte de Gala, Dalí cayó en una profunda depresión. Se aisló en su habitación rechazando visitas y casi dejó de comer y de hablar. La enfermedad de Parkinson tampoco hizo más que agravar su deterioro físico y mental. Poco a poco fue perdiendo sus facultades hasta el final. Una de sus últimas frases fue: "Cuando se es genio, no tenemos derecho a morirnos, porque hacemos falta para el progreso de la humanidad". Finalmente, el 23 de enero de 1989, a los 84 años de edad, Salvador Dalí falleció mientras escuchaba su obra favorita, Tristán e Isolda, de Richard Wagner.
Cuando tenía 6 años quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer y ahora lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí.
Con más de 6 décadas dedicadas al arte, Salvador Dalí se consagra como una de las figuras más influyentes del arte moderno y uno de los genios creativos más grandes de todos los tiempos. Su excéntrico estilo y talento innato cruzaron fronteras y rompieron moldes, dejándonos un legado inmortal, una huella imborrable en la historia del arte. Queridísima Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Dalí. Nos vemos en 7 días y...
No te olvides de mí.
No me olvido de ti y además tenemos la posibilidad de seguirte en redes sociales como creadora de contenido, tanto en TikTok como Instagram, en @laura_garcas.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11, si nos escuchas en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Medio millón de jóvenes cristianos continúan en Roma en una jornada marcada por más actividades.